Bien, estos son algunos acordes que seguramente habrían sonado anoche. Allí es un tema que seguramente hubieran tocado los muchachos del Estrellero, cosa que...
Mirá, capaz que hasta esto hubiéramos, con esto hubiéramos arrancado un comentario de lo que había pasado ayer en Lucamba.
Sí, sí, bueno, vamos a arrancar un comentario de lo que pasó sí. ayer en Lucamba, que no fue música en vivo, sino que fue una nueva clausura a un espacio cultural de nuestra ciudad, algo a lo que nos venimos...
Mal acostumbrando,
y no deberíamos acostumbrarnos tanto. Digo, vamos por ahí a hacer las reflexiones o lo que haya que decir al final. Vamos a conversar, está teniendo la amabilidad de atendernos Pablo Quiroga. Él es parte de este centro cultural, ahí ubicado por el barrio del Mondongo. Un lugar que siempre además recomendamos, ¿sí? Pues es un lugar muy, muy lindo para
sí,
ver. Es
muy cómodo, muy cómodo.
Se ve bien de todos lados, se escucha bien. Tiene un lindo escenario, los músicos también.
Los músicos están muy conformes con el escenario también, sí.
Con lo cual uno... Que es un lugar que vos sabés que siempre que voy me pregunto, ¿esto de qué carajo era? Porque, o sea...
Yo, sí, no lo tenía registrado.
Tiene toda la pinta de haber sido alguna sociedad de fomento, algún auditorio de un sindicato, pensaba tipo Unión Ferroviaria. Vamos a preguntárselo a Pablo, a ver, ¿esto qué era exactamente antes?
Buenas noches.
¿Qué tal,
buenas
noches, Pablo?
Gracias por el llamado.
Antes de entrar en lo de anoche, pero porque para sacarme una duda que siempre que voy digo, ¿esto qué cacho era? Porque era un lugar, o sea, el escenario no lo hicieron ustedes.
No, mirá, eso fue, cuando fue construido, lo hizo enfrente hay una escuela que es religiosa. Uh-huh. Y lo hizo la escuela como su salón de actos. En aquel momento la mayoría de los terrenos de esas dos manzanas eran de la sociedad italiana. Y bueno, la sociedad italiana en conjunto con la iglesia tenían la escuela y bueno, el salón de actos, que funcionaba también como teatro cine del barrio, ¿viste?
Claro.
Allá por los 60. Lo que pasa que después la escuela hizo, la sociedad italiana vendió todas esas propiedades y esos terrenos, se dividió, la escuela quedó como dependencia de la arquidiócesis, no sé bien cuál es, no conozco mucho la estructura de la iglesia.
Y seguro está Guerra ahí en el medio, ¿no?
sí. Y después eso quedó, ese hicieron el edificio nuevo de la escuela con un salón de actos adentro y eso quedó en desuso hasta que fue comprado por un agente de ahí del barrio y funcionaron diferentes cosas. La mayoría del tiempo estuvo más que nada destinado a guardar, era de un depósito de mueblería.
O sea que no se usaba como espacio, digamos, de uso de escenario y esa...
No, quedó, estuvo como 20 años como depósito. El último tiempo lo tenía uno de los hermanos de la familia que es dueña del lugar, es carpintero, y lo tenía como taller también. Estaba con ese uso.
¿Tuvieron el buen gusto de no deshacerse del escenario? Porque podrían haber refaccionado todo y haber sacado todo eso.
Estacionamiento. No es una zona muy para estacionamiento, pero sí.
Por suerte la familia mantuvo eso. Tampoco para el uso que le daban les molestaba. Entonces lo mantuvieron también, hasta con un poco una visión romántica de que algún día volviera a ser. También razón por la cual cuando nosotros aparecemos a proponerles habitar el lugar como un espacio cultural, logramos convencerlos también por eso.
Un poco develado entonces la duda que teníamos, es que era una de las opciones que yo suponía también, salón de actos de alguna escuela. Sí, se me había ocurrido.
Sí, tiene esa impronta, ¿viste? Claro, típica de la época, en la que, además, bueno, cuando nosotros reabrimos el lugar, empiezan a aparecer millones de anécdotas en el barrio. Parece que el lugar tuvo bastante actividad en un momento en el que el barrio iba mucho. Y bueno, nos han contado mil anécdotas, no sé, desde que para ir a las funciones de los domingos había la condición era gratuito, pero la condición era ir a misa a la mañana. Entonces, bueno, ahí te daban la entrada.
Claro, claro, como el chori, como el chori y el vino.
Algo así, pero claro. de otra época.
Claro.
Y bueno, sí, la verdad que para nosotros ha sido muchísimo esfuerzo y un trabajo bastante arduo, porque el lugar estaba en condiciones no tan favorables. Pero bueno, un placer poder reactivar un lugar como ese, ¿no?
¿Cuándo fue que reabrieron? Eso lleva ya 2-3 años de...
Sí, vamos 2 años y medio ahí en esa locación. Lo que pasa es que nosotros funcionábamos antes en una casa, con un espacio mucho más reducido y con otra impronta, pero bueno, cuando nos mudamos para allá fue en junio del año pasado.
Ajá. Bueno, vamos a todo muy lindo esto.
Del anterior.
Claro, del anterior, de hace 2 años. ¿Eh?
El motivo del llamado no es del todo agradable. Te estamos llamando porque, bueno, anoche sufrieron, son un nuevo espacio cultural con clausura municipal. Contanos un poco qué fue lo que pasó.
Sí, mirá, en realidad no llegamos a la clausura. Un poco como porque decidimos no hacerlo, la inspección, o entre comillas inspección, que se acercó hasta el lugar, vino fuera de un horario en el que hubiese evento, por lo tanto no se pudo dar una clausura en el momento, pero estuvo, por supuesto, la amenaza de que tanto en la noche de ayer como en la de hoy, iban a volver a pasar y que si había evento íbamos a llegar a la clausura. Y bueno, si bien es solo una intimación, decidimos no exponernos a eso, más que nada porque tanto el show de ayer como el show de hoy, digamos, hoy era justo un fin de semana particular, porque nosotros habíamos logrado coordinar para la fecha de hoy algunas cuestiones que no son tan habituales en el lugar, como porque venía un grupo de gente amiga y de músicos increíbles que proponían tocar acá con una gente de la ciudad, un grupo de chamamé y de música del litoral, y después de las 12 de la noche tocaba un grupo de reggae, C4, que es un grupo bastante conocido, y bueno, era como mucha movida de gente y una exposición a que la pase mal la gente que iba a ver los shows y los artistas, así que bueno, decidimos no exponernos a eso, porque ya teníamos la claridad de que era un aviso bastante concreto,
contundente,
¿no?
Sí. ¿Cuáles son los argumentos por los que se plantea? Porque, a ver, no es la primera vez que hacen fechas, hace 2 años que están funcionando, que vienen presentándose espectáculos. ¿Qué es lo que le marca a la gente de la municipalidad? ¿Por qué les dicen hoy no puede tocar gente, mañana no puede tocar gente?
Mira, los argumentos no son muy reales y además por momentos hasta aparecieron medio como de la galera diferentes razones que se notaron bastante inventadas. No había una razón. Ellos llegan supuestamente por uno de las piezas de promoción del evento de hoy, y se acercan supuestamente fuera del comienzo o antes de que comiencen los eventos, según ellos, porque se les facilita el trabajo, porque si no tendrían que...
Para no tener que desalojar, etc.
La verdad es que no tenían mucho argumento, porque, digamos, ellos en un momento dicen que hubo alguna denuncia, cosa que nosotros sabemos que es mentira, digamos, tenemos mucha relación y buen vínculo con los vecinos. Y además somos ultra cuidadosos, digamos, quienes van al Lucamba saben que...
Cuando hemos hecho notas acá con músicos que han ido a tocar todo eso, hay una cosa que siempre remarcan, que es el tema del horario, viste que muchas veces hay como una promiscuidad, por así decirlo, de bueno, te decimos a las 10, pero tocamos a la 1. Cuando ese
y, entonces, y entonces llegamos todos a la 1:30 y empieza a las 2.
Claro. Y que con Lucamba siempre nos dicen, no, tratemos de estar temprano porque hay como ciertas cuestiones con el horario, que esto calculo que tendrá que ver con algún pacto con los vecinos, ¿no?
Sí, mirá, es totalmente implícito y también es un poco nuestra propuesta, por decirlo así, político-cultural. Creemos que hay muchas... se cruzan muchas cosas, ¿no?, con la cuestión del horario. Por un lado está el respeto a la convivencia con el barrio,
sí,
que nos parece importantísimo. Uh-huh. Digamos, nunca llegamos a tener que hablarlo explícitamente con ningún vecino porque hemos sido siempre muy cuidadosos con eso. Uh-huh. Pero bueno, también es nos parece central. Uh-huh. Sí. Y después hay otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver también con el respeto a que si uno publica un horario, debería claro, ser claro, respetado, que la gente se acerca y hace su esfuerzo por llegar en el horario en el que está pautado el show. Y también por una cuestión de que creemos que también hay una cosa de práctica cultural vinculada a poder desarrollar una vida asociada a las artes y a la cultura, que no esté tan atada al amanecer.
Claro.
En estas épocas que se hace de día temprano.
Sí, sí, pero sí,
y además, ¿viste? Porque eso se va estableciendo como un parámetro cultural y la gente empieza, digo, la ciudad de La Plata, que tiene mucha llegada de extranjeros, sobre todo para estudiar y demás. Por lo general llama la atención por sus horarios, ¿viste?, de nocturnidad.
Sí.
Como que la gente sale muy tarde y se queda hasta muy tarde, lo cual es nada, es una práctica cultural de la ciudad, pero nosotros creemos que puede estar bueno también cambiar un poco eso y poder disfrutar del día, de la noche y hacer las cosas en el marco de un horario que siempre es puesto a debate, ¿no?
Sí, maneras, en ese sentido coincido también, ¿no? Me parece que no es necesario asociar la música o el espectáculo musical, sea rock o sea el género que fuere, con las 4:30 de la mañana, me parece, ¿no? Y en ese claro, sentido coincido. De hecho, en algún momento, hablando con algunos amigos, pensaba, bueno, los primeros recitales de rock allá por los años 60 se hacían muchas veces en teatros a las 11 de la mañana, porque el teatro...
Domingos al mediodía.
Claro, domingos al mediodía, ¿no? Y era porque el teatro con esas bandas no ganaba un mango y decía, bueno, te lo doy cuando lo tengo desocupado, y lo tengo desocupado el domingo al mediodía.
Claro.
No, como que me parece que ahí hay ciertas asociaciones que está bien por lo menos cuestionar un poco, ¿no? En eso coincido.
Sí, además porque, bueno, nosotros, como la mayoría de los espacios de que trabajamos en la cultura alternativa de la ciudad,
sacar algún manguito más para no, por lo menos para salir hechos, así que estuvieron tocando
desde Lucamba y creo que es algo un poco compartido con el resto de los espacios culturales de la ciudad, de los espacios alternativos. Sabemos que el trabajo cotidiano que desarrollamos y las discusiones que nos damos y todo lo que sucede alrededor de lo que nucleamos como movida cultural es mucho más que solamente ofrecer un espacio para el desarrollo y la exposición de shows. Y entonces, bueno, desde ahí también intentamos pensarnos y repensar cómo suceden las cosas en nuestros lugares, ¿no?
Usted y yo, alguna vez que fui a ver alguna banda, algo así, hay carteles, ustedes tienen toda una actividad durante la semana, de talleres, cursos, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, mirá, nosotros en realidad, si bien tenemos una fuerte actividad de shows viernes y sábados, nuestro principal centro de funcionamiento en Lucamba son los talleres durante la semana. Digamos, nosotros de lunes a viernes tenemos talleres, bueno, funcionando durante todo el día, y tenemos también muchos ensayos. Tenemos un proyecto que comenzó a funcionar con todo este año, que se llama Obrador Cultural, que es un espacio de producción y de desarrollo de espectáculos, con un elenco permanente de artistas que trabajan desde Lucamba, en diferentes compañías de producción de espectáculos. Entonces, bueno, hay la verdad muchísima actividad por fuera de los shows de viernes y sábado.
Esas actividades durante la semana se van a poder mantener, supongo.
Sí, eso no lo pueden poner en discusión, sí. porque no hay ninguna excusa, digamos, para eso, sí. Aunque también un poco que no se metan con eso, sí. También un poco habla de lo incoherente del argumento que nos plantean, ¿no? Porque sí. Supuestamente
¿Cuál fue el argumento concreto? ¿Por qué?
Mira,
¿por qué podés hacer un taller de, no sé, de telas, creo que hay en la semana?
Sí, hay, bueno, de circo.
¿Por qué podés hacer un taller de circo el martes a las 4 de la tarde y no podés hacer un recital de rock el viernes a la noche?
Mira, en principio una de las cuestiones que plantean tiene que ver con algunas de las condiciones de seguridad a las que nos tenemos que adecuar en el marco del certificado antisiniestral de bomberos. Uh-huh. El problema con esto es que nosotros estamos en el marco de la ordenanza municipal, la sí. 11.301, que es la que regula la actividad de los centros culturales alternativos de la ciudad, uh-huh. y tenemos una prehabilitación dada por el municipio, por el ente que se encarga de la cuestión, que se llama Registro permanente de centros culturales alternativos, uh-huh. Que como prehabilitación lo que plantea es, nos permite funcionar en un plazo de tiempo en el que nosotros tenemos que adecuarnos, sí. a algunas condiciones y reglas de funcionamiento, sí. para acceder a una habilitación definitiva y supuestamente a un fomento también, uh-huh. Económico desde el municipio. Uh-huh. La ordenanza, la verdad, tiene muchísimas cosas discutibles y por mejorar, pero en algún modo es un avance en la situación en la que nos encontrábamos los centros culturales alternativos de la ciudad. Sí. Pero bueno, la verdad es que el problema más concreto que respecto de la aplicación y la instrumentación de la ordenanza es que no hay un desconocimiento por parte de los organismos que intervienen en la situación, tanto del modo de funcionar como de lo que plantea la ordenanza, ¿no? Entonces, a nosotros ayer cuando se acerca este operativo, que parecía un operativo, no sé, parecía que estaban allanando la casa de Ferroviera, se acercan muchísimos oficiales, tanto de policía, control urbano, bomberos, y lo que dicen es que no hay ningún plazo, y que nosotros no tenemos el permiso municipal correspondiente. Uh-huh. Y nosotros decimos, mirá, nosotros tenemos el permiso municipal correspondiente. Acá está la letra de la ordenanza, que es la que nos regula, mostramos eso, mostramos los papeles del registro y de la prehabilitación, y expresamos que nosotros estamos en el marco del periodo de adecuación que plantea la ordenanza,
claro.
para llegar a las condiciones, sobre todo, digamos, lo más difícil que se nos plantea a la mayoría de los centros culturales, y a nosotros particularmente, es la adecuación edilicia, digamos, de, qué sé yo, a poner una puerta con el barral antipánico que sale, uh-huh. carísima y que sí. hay que modificar el edificio. Uh-huh. Entonces, bueno, son cuestiones en las que uno tiene que llevar adelante, la verdad, una tarea que lleva un tiempo. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros...
Un tiempo y una guita también, claro.
Y un dinero, sí, por supuesto. Y entonces nosotros venimos trabajando en función de ir hacia ahí, porque además, no solo porque la ordenanza lo plantee, sino porque sabemos que es importante, digamos, resguardar la seguridad de quienes están en el lugar. Uh-huh. Trabajamos todos los días para eso, o sea que somos los primeros en querer generar las condiciones.
Sí, no, además también si pasa algo, digamos que nadie quiere que pase, ni... ustedes también van a ser perjudicados.
Por supuesto.
Digo, a ver, Chabán fue un perjudicado de Cromañón.
Mirá, más allá de las complejidades de casos de otras situaciones, nosotros somos los primeros en estar interesados en que no suceda algo indeseable. Nosotros tenemos servicio de ambulancia prepaga, seguro con responsabilidad civil para todos los que estén dentro del espacio, muchísimas condiciones de seguridad y de trabajo para que la gente no esté expuesta, digamos, a ninguna situación peligrosa, y además la ordenanza nos ampara en un periodo de adecuación a lo que el accionar y la prevención planteada desde provincia para el modo en el que se maneja bomberos para los posibles siniestros en espacios públicos o espacios en los que hay público presente. Entonces, digamos, no estamos infringiendo ninguna norma. Lo que pasa es que Bomberos ayer lo que nos planteó fue, bueno, nosotros somos un ente provincial, por lo tanto la ordenanza municipal no nos importa. Uh-huh. y por lo tanto desconocen que nosotros tengamos un marco de adecuación hasta fin de año. Por lo tanto, no nos dejan funcionar.
O sea que, pará, esto, por lo que decías vos, lo que estás contando ahora, ¿no? Esta ordenanza que es del año pasado, ¿sí?
Sí.
Hoy sería letra muerta.
Y mirá...
En la práctica, porque vos estás
amparado... Y en la práctica es muy raro, porque... Cuando conviene es letra muerta, cuando conviene no lo es, pero además hay, yo creo que suceden muchas cosas a la vez, digamos, no es una situación muy muy lineal. Por un lado, la gente que está trabajando hoy inspeccionando los espacios, por ejemplo los inspectores que vinieron ayer, tienen, me parece, un desconocimiento bastante real de lo que la ordenanza plantea, y no tienen tampoco mucho conocimiento de la diferencia entre un espacio cultural alternativo y cualquier otro lugar, digamos. La verdad es que si bien la ordenanza plantea corrernos del eje de la nocturnidad y expresamente nos reconoce como espacios culturales y no como espacios comerciales, la realidad es que los inspectores y la gente que trabaja en la regulación de la actividad, eso no lo reconoce. Claro. Entonces te encontrás con un inspector que te dice, no, pero ustedes no pueden desarrollar este evento, no, ustedes no tienen permiso, tendrían que haber venido a pedir permiso a Control Urbano. Nosotros decíamos, es una ignorancia de tu parte plantear esto. Nosotros, y además nos decían, no tienen el permiso, como su discurso era ese, tendrían que haber venido a pedir permiso para el evento. Decían, no tiene en el acta que de visita que redactan, decían, no tienen el permiso municipal correspondiente. Por lo cual nosotros no firmamos el acta de visita, porque nosotros sí tenemos el permiso municipal, claro, correspondiente, digamos. Tenemos una prehabilitación en el marco de la ordenanza 11.301 y estamos en el periodo de adecuación a la normativa más de regulación, sobre todo en nuestro caso. Lo único que nos falta son algunas cuestiones para el certificado antisiniestral de bomberos. En todo lo demás estamos, creo que somos de los pocos espacios que estamos en las condiciones en las que estamos, por diversas cuestiones que tienen que ver con que tuvimos la suerte de poder hacerlo, porque la verdad es que es muy complicado estar en las condiciones que plantea la ordenanza.
Pablo, no son, lo decíamos al principio, Lucamba, que estamos hablando con Pablo Quiroga del Centro Cultural Lucamba, que fue no clausurado, pero fue advertido, fue inspeccionado anoche y se les prohibió realizar las actividades nocturnas del fin de semana. No son los primeros. Desgraciadamente, uno quisiera ser optimista y pensar que van a ser los últimos, pero la verdad uno siente que es un iluso cuando dice eso. ¿Se han contactado en el día de hoy o venían ya de antes con otros espacios que están pasando por situación similar? Como para, bueno, digamos, a ver, este año se pudo dar marcha atrás con lo que fue la clausura a Pura Vida, ¿sí? Que estaba ya iba a cerrar todo y bueno, merced a un montón de movilizaciones, se pudo dar marcha atrás con eso.
También con el Olga Vázquez, que con hubo un momento también de amenaza y también se pudo revertir.
¿Se han contactado con gente como para, bueno, estas peleas, obviamente, cuando cualquier pelea, si se la da solo, hay más chances de que vaya mal que cuando uno se junta con otros que están en la misma situación?
Sí, totalmente. Mirá, nosotros estamos en contacto permanente con todos los centros culturales de la ciudad. No estamos nucleados en ninguna de las tres organizaciones, digamos. Somos independientes. No, más que nada por una cuestión de que no hemos... estamos de acuerdo con mucho de lo que todas plantean y no tenemos ningún vínculo con las cosas que hicieron que se construyan diferentes espacios. Digamos, no hemos participado de las rupturas. Y tenemos... una fuerte vinculación con espacios de todas, de diferentes, digamos, nucleados en diferentes organizaciones. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en conjunto con otros espacios, la verdad es que apareció también un poco como ámbito de reunión los foros y las reuniones entre todas las organizaciones. Por lo tanto, tampoco nos fue muy inmediata la necesidad de nuclearnos en una, sino más bien tener un vínculo con todas las organizaciones. Y los centros culturales de la ciudad, yo creo que estamos en un muy buen vínculo de red real, ¿viste? Uh-huh. El apoyo es muy conmovedor, además de muy útil y que nos permite tener fuerza como sector, digamos. Uh-huh. También es a uno le se siente muy contenida, uh-huh, digamos, la actividad de los centros culturales, porque realmente somos muchos y tenemos mucha predisposición al apoyo mutuo.
Pablo, Pablo, ¿cómo son los pasos a seguir ahora? Durante esta semana habrá que hacer gestiones para ver si se puede reabrir el fin de semana que viene.
El viernes estaba la fiesta de los amigos de residuos.
Claro,
urbanos,
ahí va. Sí.
Ahí que estoy pensando.
Sí. Sí, mira, nosotros por ahora hemos estado como muy trabajando mucho en comunicarnos con los sectores de la gestión necesarios como para resolver la situación. El lunes vamos a acercarnos a tener algunas reuniones, pero en principio lo más importante es que ya hubo una primera comunicación desde el registro de centros culturales, que es quien nos supuestamente responde por nosotros en el marco de la ordenanza, con la gente de control urbano, y la gente de control urbano fue un poco como notificada, se supone, ¿no? El lunes lo charlaremos mejor, de que no fue correcto el accionar de parte de control urbano y bomberos. Y el trabajo que queda, sobre todo, tiene que ver con poder agilizar algunas cuestiones que, por cómo se viene dando la instrumentación de la ordenanza y también por cómo hay un desorden y una falta de comunicación y de organicidad entre los diferentes espacios que intervienen en la situación, yo creo que hay mucha interna ahí, ¿viste? Uh-huh. Mucha interna y mucho también desconocimiento o falta de interés. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que nos queda esta semana es correr entre oficinas para resolver la situación, y en principio lo más importante es lograr tener el trámite iniciado en bomberos para el certificado antisiniestral. Uh-huh. Y bueno, tener la reunión con la gente que corresponda para lograr que quede claro que estuvo fuera de marco, digamos, uh-huh, la visita, y que fue poco real el argumento por el cual nos intimaron a no realizar actividad este fin de semana. Uh-huh. Yo creo que también es una lucha que va a ser larga de todos los centros culturales que bueno, que venimos trabajando. El fin de semana pasado se hizo el segundo foro de centros culturales. Sí. Y bueno, vamos en camino a discutir algunas cuestiones que están sobre todo vinculadas con esto que es cambiar un poco la cabeza de quienes regulan la actividad, ¿no? Uh-huh. Porque nos siguen tratando como bolicheros o como espacios comerciales. Sí. Y nos siguen intentando regular de una manera que poco promueve y ayuda al desarrollo de la actividad cultural de la ciudad, que además pareciera no ser prioridad. Cuando realmente nosotros estamos absolutamente convencidos, pero además creo que la ciudad lo demuestra, es un ámbito, tiene un ámbito cultural La Plata muy muy rico, y una actividad que construye una identidad de la ciudad fuertísima, ¿no? Sí. Y que permite que el desarrollo de la vida platense tenga algunas características como las que tiene, ¿no? Que es de mucha salud cultural, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que un poco eso es lo que están atacando.
Uh-huh. Bien. Bueno, Pablo, estaremos ahí atentos a lo que suceda durante la semana, y esperemos el fin de semana que viene poder estar o bien brindando por los 10 años de residuos urbanos, que va a ser esa fiesta ahí, o bien viendo alguna otra banda, pero estaremos, por supuesto, atentos a lo que ocurra.
Genial. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y por darnos el espacio para contar esto que viene pasando, y como siempre, ahí estamos para lo que se necesite y para encontrarnos esto en la vida cultural de la ciudad.
Bien. Bueno, Pablo, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo para ustedes, hasta luego.
Pablo Quiroga, uno de los integrantes del centro del Club Cultural Lucamba de 67 y 117, que ayer fue suspendido, para decirlo.
Tarjeta amarilla.
Tarjeta amarilla.